Bueno, mi gente, llegó el gran día. Opening day. Yankees, Houston, Shohei Ohtani con los Dodgers haciendo de las del. Ese Big Three ya dando de qué hablar. Eso y mucho más por Béisbol Ahora. Buenas noches, familia de Béisbol Ahora. Estamos aquí, me encuentro con mi hermano Alfredo Ortiz y el invitado especial de la casa. Bueno, él es de la familia ya, siempre ha estado con nosotros. Roberto Colón, escritor de la Asociación de Periodistas, trabaja para ESPN, Boricua, en la Florida, en el segundo, en el cual municipio de Puerto Rico extendido, ¿qué municipio es? ¿Cómo es que le dicen?
Mayagüez. Yo soy de Mayagüez, pero, o sea, estoy aquí en la Florida, pero eso es un saltito nada más.
Estamos ahí, estamos ahí. Bueno, familia, el día de hoy, desde que nos levantamos, ha sido todo el mundo, ya era lo que esperaba. Opening Day. Este es el día que todo el mundo nos volvemos a ser pequeños. Nos volvemos a poner las camisas desde ayer. Queremos ponernos todas las gorras, todo de los equipos. ¿Cómo se sienten? Cuénteme, cuénteme.
Mira, mi hermanito, pues sí, bien emocionado, ¿verdad? Desde que se acabó la Serie Mundial, estábamos esperando este día, ¿verdad? Aunque sabemos que la temporada comenzó en Corea hace una semana atrás, pero hoy oficialmente, ¿verdad? Es cuando la mayoría de los equipos, porque hubo algunos equipos que no pudieron comenzar, empiezan y tienen su inauguración y es un día bien, bien emotivo, ¿verdad? Todo el mundo está empezando de cero y tienen el mismo chance para dominar sus divisiones y cumplir con los sueños de nosotros, de los fanáticos, que es ver al equipo de uno ahí en la pelea. Así que vamos a ver lo que puede pasar en estos 6 meses que comienzan el día de hoy.
No, sin duda, es una cosa emocionante porque termina la Serie Mundial. Tuvimos, pues, por lo menos aquí en Miami, yo pude gozar un poquito de béisbol con lo de la Serie del Caribe. Empiezan los campos de entrenamiento, pero la realidad es que uno está loco para que empiecen los partidos de verdad, lo que realmente cuenta. Y entonces, viendo todos los movimientos que han hecho varios equipos, equipos que eran ya por sí eran buenos, se reforzaron. O sea, Shohei Ohtani llega al equipo de los Dodgers y ahora está haciendo noticias por cosas que nadie se hubiese imaginado que iba a ser noticia, ¿ve? Y nada, pero uno quiere que llegue ese primer día para que empiece la bola a correr, como decimos, los bates a sonar y que empiece de verdad la acción.
Exacto.
Mira, y bien que sonaron los bates, por lo menos en ese primer partido. Vamos rapidito con los Orioles de Baltimore y los Angelinos de Los Ángeles. Un partido que Baltimore desde el saque, bueno, no desde el saque, Mike Trout arranca con cuadrangular rápido. Pero luego de eso, Baltimore remonta Alfred y toma control del partido. Tuvo dominio total, se acabó 11 carreras por 3. Corbin Burnes, la adición de Corbin Burnes. Yo creo que aquí lo mencionamos, cuán importante, ¿verdad? Fue esa adición y aquí lo vimos. 6 entradas, solamente una carrera permitida, 11 ponches.
Bueno, lo habíamos dicho, o sea, los Orioles necesitaban este número uno, ¿verdad? El true número uno, y eso es lo que es Corbin Burnes. Ha sido un caballete toda su carrera y no, ¿verdad? No sorprende a nadie que haya tenido esta apertura tan sensacional. De la otra parte, ¿verdad? Los angelinos nos dieron una pequeña muestra de lo que va a ser esta temporada, que va a ser larguísima para su fanaticada. Mike Trout haciendo de las del, pero hasta ahí llegó el equipo de Anaheim. ¿Verdad? Dos imparables en el juego completo pudieron conectar. Crédito, ¿verdad? A los lanzamientos de Burns y el bullpen de los Orioles. Pero un equipo, ¿sabes? Si tú quieres tener algún chance de estar en el juego, tú tienes que batear, ¿sabes? Tienes que hacer más de dos hits, no te va a llevar a ninguna victoria. Y como tú dices, empezaron bien, pero después fue el retroceso totalmente hasta que el juego termina con una victoria cómoda para el equipo de los Orioles.
Mira, vamos a ponerlo así, ahora que tú mencionas a los angelinos. Cuando tenían a Shohei Ohtani no hicieron gran cosa. Pues mira, ahora no lo tienen. Entonces no tiene protección Mike Trout. Y por lo tanto es un equipo que está en plena reconstrucción, vamos a verlo así. Tienen a Trout, Rendón. Ojalá que este sea un buen año para Rendón, porque realmente si no, el contrato va a surgir como uno de los peores que se han firmado, un equipo ha firmado en las grandes ligas con un jugador. Pero, mira, es solamente un juego. Vamos a ver qué sucede en el próximo. La realidad es que el equipo de Baltimore es uno de los favoritos. Tienen a un caballete que es Burns, que yo sé que vamos a hablar de predicciones más tarde, pero anoche mismo cuando yo estaba haciendo mi listita de las predicciones de los premios individuales, yo lo tengo a él ganando el Cy Young de la Liga Americana. Yo lo tengo, yo considero que lo he visto lanzar varias veces por cuando él jugaba con Milwaukee y venía y visitaba aquí Miami, y siempre me ha gustado como un lanzador. Me sorprendió que ningún otro equipo que no haya sido los Orioles, por ejemplo, los Mets, los Yankees, yo pensé que iban a estar interesados en él fuera de la temporada, iban a hacer algún movimiento por adquirirlo, y no fue así, pero Baltimore se la jugó, han salido súper con esa adquisición, es el número uno de ellos, un caballete que le trae un veterano a esa rotación joven que tiene el equipo de los Orioles, que es muy buena, joven, pero muy talentosa, y han respondido como hicieron el año pasado. Ya vimos una muestra del trabajo de él.
Y Roberto, cuando tú tienes un Burns, que vimos lo que hizo en Milwaukee, Alfred, con un equipo que ofensivamente era, ¿verdad? Ivy venía, on and off, como se dice, ¿verdad? Los términos en inglés, un equipo, una ofensiva on and off, que vivía más de su picheo y su defensa. Ahora tiene un equipo que ofensivamente lo va a respaldar. Estaremos viendo, yo creo que la mejor versión de Corbin Burns. Sin duda alguna.
Y el equipo de Baltimore. No, y el equipo de Baltimore demostrando lo que hablamos en algún momento de ellos, que es una alineación bien profunda. O sea, aquí cualquiera de ellos te hace daño. Ya tuviste, tiene a Mateo bateando noveno, produciendo, que me gusta. Me gusta ver a Mateo jugando segunda. Fíjate, porque este es un jugador que tiene que estar en el terreno de juego. El año pasado tuvo tiempo limitado y con todo eso tú fue factor, roba base, su rapidez crea jugadas y defensivamente hace el trabajo. Me gusta, ¿verdad?, que le busque un hueco a Mateo para que pueda estar en la alineación. Pero el equipo de los Orioles, si tú lo miras, es un equipo bien, bien profundo. O sea, tiene contacto, batean para poder... Me gusta mucho lo que Baltimore está presentando en la mesa, y yo entiendo que esa mezcla de juventud con algunos veteranos como Santander, Mullins, que son veteranos ya probados y que siguen produciendo, son veteranos que producen.
Pero son jóvenes veteranos, porque tampoco son jugadores son jóvenes todavía, pero este veteranos.
En este equipo se ven veteranos. Pero exacto, son jóvenes realmente, porque están en los 30, si acaso, o no llegan. Lo que pasa es que ellos pasaron cuando este equipo estaba en el sótano, y ahora es bueno verlos a ellos cuando el equipo está ganando, ¿verdad? Que y sean parte de la producción. Así que me gusta mucho Baltimore, pero esto mismo de ellos todo el año. O sea, ellos van a estar respaldando su picheo. El bullpen es un bullpen que es ok, está sólido. Y la adquisición de Burns lo pone sobre over the top, entiendo yo.
No, y Allie Rochman, de 4-2, dos carreras impulsadas, sabemos que es el pilar. Pero El pelotero de ellos, que siempre han sido, Roberto, y el año pasado, para mí, yo lo dije, fue el pelotero más importante en ese line-up, el más clutch, Anthony Santander. Y yo creo que hoy me lo demostró. De 4-1, que tú dices, ok, 4-1, un Gino, 4 RBI.
No, un jugador sólido, un jugador que batía en el clutch. O sea, el equipo del 1 al 9 es peligroso, o sea, porque son bateadores que hacen mucho contacto, ponen la bola en juego, y eso es lo que se necesita hoy en las grandes ligas, hoy día, poner la bola en juego. Tú tienes que presionar la defensiva del equipo rival, poner la bola en juego, hacer las cosas pequeñas, sea un fly de sacrificio, sea un toque, mover el corredor, el corrido de primera a tercera. Esas cosas pequeñas hacen una diferencia, y este es un equipo joven y que juega de esa manera. A mí me gusta mucho este equipo.
Espera, vamos a saludar a los de nosotros, a los de la casa. Jorge Alex Caraballo está con nosotros por ahí, nos dice buenas noches y bendiciones para todos. Saludos, Jorge Alex, buenas noches y bendiciones para ti también. Saito está conectado con nosotros, nos dice buenas noches. El primo, Waldemar Ramos, ¿qué dice el primo? Y que Carlos Correa, tantas predicciones buenas y se fueron con ese bacalao. Primo,
Correa. Espérate, yo tengo a Correa en el fantasy, así que...
Sí, te dio bien, te dio un par de puntitos, eso está bueno. Sí. Wilmer Carucci, saludos muchachos desde Bogotá. Oye, saludo a toda la gente de Colombia, a toda la gente que siempre está conectada con nosotros, sí. Nos escucha por todos lados. José Bulgo, hola, saludos José. ¿Qué nos dice? Ah, mira, ahí buenos partidos el día de hoy. Fueron ese, todavía están jugando los Cubs, todavía falta el de Boston y los Mariners, ya mismo a las 10 de la noche. Dice Camil Jole, buenas noches, Pucho, Alfred, Roberto, saludos a toda la audiencia. Empezó la fiesta beisbolera, Dios le bendiga. Like número 6. Muy bien, Camil. Y eso es así. Empezó la fiesta. Ahora es que está bueno todo el ambiente. Empezó el verdadero deporte. Eso así. ¿Qué nos dice? Buenas tardes, amigos. Hablen de ese out en home en Houston. Vamos a eso, Edgar. Tranquilo, por ahí vamos. Bueno, pasando al segundo partido, que yo creo que el juego de... Esto es una rivalidad nueva en los últimos años, Roberto. Se ha formado, ¿verdad? Esta rivalidad que no existía, siempre era con la del el equipo de mi hermano aquí, con esa gorra que tiene puesta. Pero ahora se ha vuelto una rivalidad Yankee-Houston.
Sí, es que...
Todo el mundo está pendiente a lo que va a pasar, Roberto.
Sí, porque estamos hablando de en los últimos años han sido los mejores 1, 2, 3 equipos de la Liga Americana. El año pasado fue una excepción, que los Yankees no llegaron a los playoffs. Entonces, ha habido mucha controversia también, luego de lo del escándalo y todo, hubo muchos dimes y diretes. Aaron Judge hizo unos comentarios. El año que Altuve ganó el MVP. Entonces, no es que voy a decir que hay mala sangre, pero sí se ha convertido en una rivalidad. O sea, además de los Yankees, el equipo más odiado, de la misma manera que un montón de equipos, gente los aman. O sea, estamos hablando de que la fanaticada de los otros equipos odian a los Yankees. Por lo tanto, eso le da pique a esta rivalidad. Pero pues hoy se escribió otro capítulo, no fue en playoffs, y los Yankees se llevaron el primer asalto en esta serie inaugural.
Sí, ganaron 5-4, Alfredo, sobre los Astros de Houston. Juan Soto de 3-1, un RBI, 2 bases por bola, y hizo la jugada del juego. Todos vimos, ¿verdad? No sé si tuviste la oportunidad, Alfredo, de ver esa jugada. Está por todas las redes, por todos lados, está la jugada defensiva de Juan Soto. Sí. Demostrando también que lo puede hacer al lado de la defensa.
Sí, sí. No, Juan Soto es un jugador completo, lo hemos dicho aquí. Tiene buen brazo, fildea, batea, todo eso que trae a la mesa. Pero aquí yo te digo, mira, me quedo un poquito defraudado con Framil Valdés.
Okay.
Yo espero de este muchacho, cada vez que tome, porque tiene todas las herramientas para ser un lanzador dominante en todas las salidas, y el año pasado y lo que vi hoy, la inconsistencia y principalmente en la zona del strike, ¿sabes? 6 bases por bola en 4 2/3 es demasiada, ¿sabes? Demasiado descontrol para un lanzador que no es un lanzador que sea un lanzador dominante de, te digo, de ponche, sino que aunque él sí sabemos que puede ponchar sus bateadores, pero es más un lanzador de contacto. Y entonces tú esperarías que esté por la goma la mayoría del tiempo, ¿sabes? Buscando las esquinas, buscando contacto suave, pero entonces 6 bases por bola en 4 2/3 es demasiado, ¿sabes? Y le dieron 5 hits, ¿sabes? Que tuvo 11 corredores en circulación. Luego que el equipo de los Astros toma control en esas primeras entradas, que se veía como que iba a ser un juego bueno para ellos y que iban a estar dominando, pues entonces el mismo descontrol trae a los Yankees a juego. Vimos bolazos, base por bola, con las bases, o sea, de todo. Le dio la oportunidad a esta alineación de los Yankees, que es una alineación bien peligrosa, y que no, tú no le puedes dar extra outs ni oportunidades como esa a entrar en juego. Entonces, una vez le empatan el juego, pues entonces ya esto es de, ¿verdad?, de cualquiera. Y Presley, pues, que ha sido un caballete en los últimos años, no pudo hacer el trabajo de mantener el juego empate, y entonces le cuesta ese juego al equipo de Houston por una carrera. Mucho crédito al equipo de los Yankees, que supo venir de atrás, aprovechar las oportunidades, y su bullpen estuvo sólido, al contrario de la parte de Houston, que entonces ellos permiten carrera, y el bullpen de los Yankees sólido consiguen esa victoria.
Sí, lo que a mí me gusta del equipo de los Yankees es obviamente la llegada de Soto y, por ejemplo, Verdugo. Cambia un poco la dinámica de esta alineación para hacer un poco más de contacto. Y entonces eso lo vimos, Juan Soto. Juan Soto es un caballete cogiendo bases por bolas. O sea, es un bateador paciente. Y si él tiene que batear foul 3-4 lanzamientos, él lo hace. Un bateador muy inteligente. Y entonces se vio en este partido donde sacó, si no me equivoco, fueron 2 bases por bola. O fueron tres.
Dos bases por bola.
Entonces batea el hit. O sea, en un momento clutch, ¿sabes? Para producir la primera carrera. También vimos a Verdugo bateando, llevando la bola hacia la banda contraria. Y yo creo que eso para mí es la clave de que va a tener esta alineación, porque no está tan balanceada a una de poder y de coger muchos ponches como ha sido en el pasado. ¿Ve? Cuando llegue DJ Nemejio, entre a la alineación, yo veo un empuje adicional. Por lo tanto, un partido que terminó 5-4, pero que en un momento dado fácilmente pudo haber sido una paliza, si no llega a ser porque el Valdés hace unos lanzamientos clave y bueno, y muchas bolas bajitas que para mí no eran strike, fueron cantadas como strike. Oye, es parte del béisbol, todos los empires ven a veces un poco, siempre hay un margen de distinto entre cada empire, pero... O sea, Valdés, a pesar de los problemas que tuvo del control, logró hacer un lanzamiento clutch en unos momentos dados y evitó mayor daño. Pero sí, 6 bases por bola, como dicen en inglés, that's not gonna cut it. O sea, contra una alineación contra los Yankees.
Que dejaron 13 corredores en base. Tuvieron bases llenas en varias ocasiones temprano en el juego y no pude, ¿verdad? El batazo no llegó temprano. Que yo creo que puede ser el primer juego de la temporada, pero a veces el primer juego, ¿verdad? Ya uno a veces dicta y tú dices, ¿cómo más o menos va a ir corriendo esto? Los Yankees, como tú muy bien dijiste, Roberto, con la adición de Verdugo, tú tienes Anthony Volpi, que son peloteros que ponen la bola en juego, hacen contacto, les cambia la dinámica de esa alineación, Alfredo, que sabemos que ha sido unidimensional por los últimos 6 años, bueno, de toda la vida, pero por los últimos 6 años que han sido de cuadrangulares. Y pienso que los Yankees deben ya buscar la manera de salir de Giancarlo Stanton. Deben salir de Stanton. Es difícil, va a estar difícil y complicado, porque es ese contrato, Alfredo, nadie lo va a querer coger, y menos si no produce como no. Okay. como
mira, algo bien positivo en este juego, los dos campos cortos, me gustó mucho lo que vi de los dos lados. de parte de Jeremy Peña, que espero un bounce back year de parte de él. Definitivamente este muchacho tiene todas las herramientas para ser una estrella y tuvo un excelente juego. Y Volpe de parte de, mira, mucha paciencia en el plato, cuyo tres bases por bola, con el turno imparable también. Aquí nosotros hablamos que en algún momento se pensaba que quizás Volpe podía ser el primer bate de los Yankees en una alineación que no tiene un primer bate como definido, y fue Gleyber, pero hemos visto anteriormente que Boone cambia mucho eso. Hemos visto hasta Rizzo quizás bateando primer bate, George en postemporada bateando primer bate, así que mucha inestabilidad en eso. Y quizás si podemos ver este mismo comportamiento de Volpe en un sample más grande, o sea, quizás un par de semanas, y se sigue viendo este muchacho con paciencia, pues quizás él es el que puede ocupar esa posición en la alineación que le traía dinamismo, rapidez. Él tiene las herramientas para él ser el primer bate. Lo que tiene es que entonces demostrar que tiene la paciencia para tomar picheo y llegar a base para que entonces vengan los bates grandes y lo traigan al plato.
Noticia por aquí, Francisco Colón, cuadrangular de Adolis García. Esa sigue apostando a su bate. Por otra parte, Toronto vence al equipo de Tampa 8-2. José Berrío. Wow, tremenda actuación. ¿Qué me tienes que decir sobre eso, Roberto?
Nada, hoy vimos a José Vintage, José Berríos. O sea, 6 entradas, 6 hits, 2 carreras, 6 ponches. Y estuvo bien. A veces hemos visto cuando inicia la temporada que José no o sea, va 4-5 entradas y todavía no está como en ritmo. Sin embargo, hoy fue todo distinto contra un equipo de Tampa Bay que no deja de ser, se ha debilitado con algunos jugadores que se les ha ido, pero que no deja de ser una amenaza en el este de la Liga Americana. Hoy lució súper bien, 6 ponches y sacó unos outs en momentos clave. Permitió 2 carreras, mira, eso es parte del béisbol. O sea, 2 carreras, 6 entradas en su primer juego de la temporada, es una gran actuación.
Sí, me gustó. Y de Berrío, para quedarme en la misma línea, lo que más me gustó, estuvo tirando strike. Una sola base por bola en 6 entradas, eso es excelente. Si él puede mantener ese ritmo, mantenerse en la zona económico, en los lanzamientos, va a tener una gran temporada, que lo dijimos cuando estábamos haciendo el análisis de Toronto, que la responsabilidad de ser el número uno ahí en Toronto nos gustaba, porque sabemos que tiene las herramientas, lo que él tiene que ponerlo todo, como que caiga todo en su lugar, y tiene que comenzar con strike uno, tiene que tirar strike para que él pueda ser efectivo, usar sus lanzamientos rompientes cuando está arriba en el conteo. Uh-huh. El problema que ha tenido en los últimos años ha sido esos juegos que él no tiene control de sus lanzamientos, tiene que venir por la goma, y ahí, ¿sabes? En Grandes Ligas sabemos que cuando esta gente sabe lo que viene, su promedio se triplica de efectividad. Así que, pero excelente lo de Berrío, excelente lo de Vladdy Jr., que también es estos peloteros que, aunque el año pasado no tuvo un año malo, pero para mí quedó por debajo de los números que él puede poner. Creo que dio 26 cuadrangulares el año pasado, si no me equivoco. Él debería estar sobre 30 todos los años con el talento que tiene este muchacho, y empezó bien ya este año conectándole sólido a la pelota. Espero un año muy bueno para Vlad Guerrero Jr., que está acercándose a su agencia libre, así que lo tiene que conseguir para que consiga un contratito bueno.
Por otra parte, de Tampa Bay, Yandy Díaz sigue bateando, Roberto, de 4-3. Se fue hoy Yandy Díaz, campeón bate, ¿verdad?, de la temporada pasada en la Liga Americana. Qué mucho batea. Oye, no sé si se enteraron por la temprano, en la tarde. Y por aquí nos lo dice la prima, que es de las tuyas, Alfredo. ¿Qué opinamos de la decisión de Arizona de Emanuel Rivera? Arizona pone a Emanuel el Pulpo Rivera en asignación. Pues, yo no es algo que debería de esperarse, pero era algo no es de sorprender, ya que al firmar, al traer ese cambio por Eugenio Suárez, sabemos que la cosa, ¿verdad?, se apretaba un poco para Emanuel. Así yo lo veía. Ustedes me tienen que decir de eso, muchachos.
Dale, Robert, y después yo.
Una situación a mí me tomó de sorpresa. Yo consideraba que él iba a quedarse porque podía jugar tercera, primera, DH. ¿Sabes? Si necesitan usarlo de shortstop, hasta Emanuel le mete mano a jugar campo corto de ser necesario. O segunda, o sea, siempre ha sido así. Me sorprendió un poco, pero estamos hablando de que el béisbol está así últimamente, mano. Jugadores que tú piensas que están ahí, ellos quizás prefieren darle oportunidad a un muchacho joven que ya está fuera de opciones de ligas menores, que quizás vieron algo en él, que lo ven quizás un joven para mantenerlo en el equipo para el futuro. Todavía resta saber qué va a pasar, porque o lo tienen que cambiar o tienen que tratar de pasarlo por waivers. Yo considero que él debe conseguir, si no pasa por waivers, lo más seguro aceptará ahí la triple A con el equipo de Arizona, pero no te sorprenda de que no pase por waivers y un equipo lo, ¿sabes?, lo reclame y se haga un cambio, porque algunos equipos han tenido problemas, ¿sabes?, precisamente con lesiones. Ahora mismo se acaba de lesionar Senzel del equipo de los Nacionales. O sea, ellos necesitan reemplazar, buscar a alguien que pueda jugar su posición en tercera. Y mira, ahí está Emmanuel Rivera como una posibilidad. Por lo tanto, yo no creo que se va a quedar sin trabajo. Yo creo que pronto algún equipo lo reclama y hace un, van a tener que hacer un cambio y pasarlo a otro equipo.
Sí, mira, no te puedo decir que me sorprende mucho, porque el comportamiento de Arizona con Emmanuel, ellos el año anterior traen a Evan Longoria, que era un jugador que estaba casi eliminado ya, ¿verdad? Había tenido una temporada ya no muy buena con el equipo de San Francisco. Ellos tienen a Emmanuel ya ahí y traen a Evan Longoria para que ocupe la posición de tercera base. Y este año traen entonces a Eugenio Suárez, que obviamente es un jugador más joven que Longoria y que le queda más béisbol. Pero una vez más ponen otro jugador más por encima de Emmanuel para la posición que es la primordial de él, que es tercera base. Así que el equipo de Arizona nos estaba dando ya señales como que Emmanuel como su tercera base fija no eran sus planes. Así que vamos a ver, yo estoy con Robert. Entiendo yo que hay muchos equipos necesitados de ese tipo de jugador que es él. Así que va a tener la oportunidad y va a poder demostrarnos lo que realmente Emmanuel puede hacer, que nosotros sabemos el tipo de pelotero que es.
Mira, y este programa es traído a ustedes a nuestro gran auspiciador Carlos Bonilla de cuidatusfinanzas.com. Si necesitas plan de retiro, aumentar activos, planificación y presupuesto, plan para situaciones inesperadas, ya ustedes saben. Llamen a Carlos Bonilla, 787-942-0860. cuidatusfinanzas.com. Y ahí tienen al caballete Carlos Bonilla, que va a estar aconsejándolo como se debe. Y él le va a aconsejar a... No voy a decir eso. No voy a decir eso porque ya... Sí, vamos a cogerlo con calma. Bueno, hablando de eso, vamos a hablar un poquito de Carlos Correa, luciendo espectacular. Primer día se fue de 4. ¿Cuánto fue?
4-3.
De 4-3. 2 RBI, una base por bola. Luciendo en excelentes condiciones el Boricua. Que yo creo que hace ya los últimos 2 años no había, ¿verdad?, tenido un comienzo así. Esperemos que se mantenga. ¿Qué me tienen que decir?
Robert.
Nada, buen comienzo para Carlos. Y la realidad es que nosotros sabemos que, y yo creo que el mismo Carlos dice que, te va a decir que, y lo ha dicho, que el año pasado no vimos una temporada usual en él, y en la anterior también. Pero, mira, el talento está ahí. Y si hay un jugador que las veces que yo he hablado con él, que se siente, que vive de, y se apasiona del deporte, es Carlos Correa. Yo estoy seguro, yo no pude hablar con él este spring training con él, pero estoy seguro que lo que pasó el año pasado es como tengo una espina y me la quiero quitar. Y yo espero que este año, yo creo que él va a tener una buena temporada, está saludable. Yo creo que esos números de 2.30, 18 jonrones, 65 carreras empujadas son números que son inaceptables para él.
Para sus estándares.
O sea, para su estándar. Y yo espero una reacción de él en esta temporada. Y lo tienen de cuarto bate, si no me equivoco, fue cuarto bate hoy. Uh-huh. Y nada, qué mejor comienzo. 4-3, dos carreras empujadas. No tiene que batear jonrones. O sea, van a venir, pero o sea, ese no es el juego de Carlos. O sea, sí, él puede batear 20, 25 jonrones, yo creo que lo puede hacer. Pero él es un bateador de contacto, yo es el bateador de 2.80 y batear 2.30 como él hizo el año pasado no son números para él. Por lo tanto, tuvo un buen comienzo y yo espero grandes cosas de él. Y el equipo de Minnesota, uno de los favoritos para quedarse. Por lo tanto, él es el líder de ese equipo. Es un equipo que se espera que avance a la postemporada, sea como quizás debe ser como campeón de su división. Quizás como Wild Card va a ser un poquito más difícil debido a todos los equipos del este. ¿Ves? Pero yo creo que eso ayuda en la motivación de ese equipo donde ellos dicen, mira, nosotros no podemos coger esto como un cuento. Esto hay que ganar la división. Sí. Nosotros no podemos estar pensando en Wild Card. Hay que ganar la división y yo creo que ese es el enfoque del equipo de Minnesota este año.
O sea, que si bien... Vimos su liderazgo hoy mismo, Roberto, cuando Roy Lewis se lastima temprano en el juego. Ya llevaba de 2-2, empezó con cuadrangular, luego da doble. ¿Verdad? Tremendo comienzo. Lo vienen a sacar y él no quiso salirse. Y vino Carlos Correa, se le acercó, le dijo unas palabras y él dijo, ok, yo me salgo. Y eso demuestra, ¿verdad?, el liderazgo de Carlito, Alfredo.
Mira, pues sí, excelente el comienzo de Carlos Correa, eso es lo que esperamos de él en todo el año y Minnesota lo va a necesitar. Aunque es una división relativamente débil, como nosotros llamamos, ¿verdad? Pues, está abierta para cualquier equipo, no hay una alineación sólida en esta división que digamos, mira, 1-9 son peligrosísimos, realmente no hay. Así que un Correa jugando a nivel como lo vimos hoy va a traerle grandes oportunidades a Minnesota de dominar en la división. Lo que sí que te voy a decir, y aquí estuvo en el montículo quizás el mayor competidor contra Burns por este Cy Young que Robert estaba hablando ahorita, y es Pablo López. Este tipo de verdad que se ha convertido en un true ace. Tiene todos sus lanzamientos le funcionan. Viene por la goma, ¿no? Me gusta muchísimo lo que trae este joven al montículo y está ahí, todos los días está con posibilidades de victoria porque realmente es un lanzador que tiene muchas herramientas para sacar outs y hoy 7 ponches, 0 base por bola. ¿Qué más se puede pedir de este muchacho? Tremenda salida y entiendo yo que va a estar así todo el año, así que va a haber un gran duelo entre Corbin Burns y Pablo López, más cualquiera que se quiera añadir,
pero a esa carrera
van a estar en la pelea.
Mira, y un saludo a nuestro hermano y la Carlos Baerga, que está con nosotros por ahí. Al Carlito, saludo. Me gustan los deportes, viene bien activo el hombre, dice. Está loco por empezar a esto, chacho, es fiebre. Bueno, ¿qué más? Hay quien nos dice por aquí, porque tenemos a los fanáticos, la gente está...
Vamos a par de los Dodgers.
Vamos ahora, espérate, Alfredo, que tengo aquí, ¿quién nos dicen? Nos dice Pedro Luis... Yankees debe ver qué hace con el cerrador. Este pana peor que Chapman cuando estaba en sus malas con los Yankees. Va a matarle el corazón a muchos fanáticos. Pero dale break, Pedrito. Es el primer, es el primer juego, hay que cogerlo con calma. Quieren matar a Eduardo Chávez, que siempre está con nosotros. Buenas noches, Pucho, Alfredo y Roberto. Saludos desde México. Saludos. Saludos, Eduardo, y saludos a toda la gente linda de México. Orlando González nos dice, los Mets cometieron tremendo error en no filmarlo. Se dejaron llevar por el físico y yo creo que ahora lo están viendo, Roberto. Le hace falta una tercera base y no tiene. La pena con lo de Ronnie Mauricio, pero es lo que, pero vamos, veremos a ver qué hacen mañana los Mets con esa, cómo lucen y ver cuándo se añada J.D. Martínez, que hay que ver, esa firma fue
ese es el problema de estas firmas que surgen así a última hora. O sea, el equipo de San Francisco, o sea, Chapman, o sea, están incluidos en el roster, pero ¿sabes? Son jugadores que apenas ahora es que va a empezar a coger turnos y uh-huh. Ese es el problema, el caso de J.D. Martínez también, ¿sabes? A veces la gente dice, mira, la temporada es de 162 juegos, sí, pero si tienes un primer mes pésimo,
te puede costar
al final. Los equipos buenos tienen que empezar ganando ya y no hay break, ¿sabes? Todos los juegos hay que ver, mira, la temporada larga, sí, yo entiendo, pero hay que salir a ganar todos los juegos. Y entonces estos movimientos se dan a última hora. Entonces, todo el mundo dice, J.D. Martínez, sí, es un movimiento clave y yo creo que es una adición muy buena para el equipo de los Mets. Pero no sabemos cuándo va a poder estar, ¿sabes? Y aún llegando en 2 semanas o 3 semanas, que él pueda, ponle 2 semanas que él se pueda ya integrar el equipo después de empezar en las ligas menores. ¿Sabes? Como quieras, no es lo mismo. O sea, tener un sprint training completo.
No, y cuando tú arrancas con el itinerario de los Mets, Alfredo y Robert, cuando lo vemos, un itinerario, arranca jugando, empieza con Milwaukee, luego va con Atlanta, luego con Filadelfia. Un primer mes y medio, casi los primeros 2 meses de los Mets. El primer mes yo creo que puede dictar hasta la temporada.
Sí.
Porque es un schedule bastante ajetreado. No la tiene fácil. No la tiene fácil. So, bueno, pasando al equipo que, ¿verdad?, ya todos vimos jugar, pero oficialmente ya jugaron en América. Y yo creo que aquí fue donde pusieron el show. Los Dodgers de Los Ángeles. Vencen 7-1 al equipo de San Luis. Miles Mikolas se lleva la derrota. Solamente duró 4 entradas y 1/3. 5 carreras. 2 jonrones. De parte de Los Ángeles. ¿Qué más vamos a ver de este line-up?
Este line-up es... Mira, nada más, o sea, ya vimos que empezó la temporada en el otro lado del mundo, pero mira, realmente hay que decirlo, mira, este primer juego acá, los primeros 3 bateadores, Betts, Otani, Freeman, se combinan para batear de 8-5, 4 carreras empujadas, 2 jonrones de Betts y de Freeman. Estamos hablando de nada más los primeros 3 bateadores. O sea, después viene Smith, que acaba de firmar una extensión, muy por debajo de lo que quizás él debería recibir como buen receptor, pero chamaco le gusta estar ahí en Los Ángeles. El equipo de Los Ángeles está contento con él y le dijeron, mira, por 10 años, 140 millones, estás asegurado. Por lo tanto, entonces por ahí tú puedes seguir con todos estos jugadores. Monsi, estábamos comentando antes que empezara el show, Mike Monsi. El año pasado batió 36 jonrones, empujó 105 carreras. Pero batió 2-12. Hoy empezó muy bien. Y es lo que yo digo. Ese jugador, si batea 2-40, 2-50, como él hacía anteriormente, 2-70, estamos hablando de que son 4 bateadores que va a tener esa alineación. Que pueden batear... Exacto. Son 5 ahí, caballetes ahí. Y Monsi es uno de los que puede batear 40 jonrones fácilmente, sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, este equipo está dinamita, es dinamita esa ofensiva. Entonces, cuando tú le añades los lanzadores que tienen, Glasnow, estamos hablando de un posible candidato al Cy Young de este año, porque las cualidades
se mantiene saludable.
Se mantiene saludable, cualidades tiene, y lo vimos hoy, 6 entradas, permitió nada más 2 hits, una carrera limpia, 5 punches. O sea, este equipo ya tiene, podemos decir, casi ponchado su boleto. Por lo menos yo considero que es así, tiene para la postemporada.
Sí, tendría que pasar un desastre.
Una debacle, tiene que pasar.
Sin precedente.
Oye, puede pasar, pero.
Sin precedente para que este equipo no haga la postemporada, ¿verdad? Nada, lo mismo que dicen ustedes todas. Y todo esto sin mencionar a Teóscar Hernández, que es otro caballete más, pues fácilmente te puede dar 25 o 30 para la calle. El centrofield Otman es un buen jugador. Este chamaco realmente está batiendo séptimo porque esta alineación está blindada, pero en otro equipo podría estar más abajo en la alineación también. Nada, de parte de los Cardenales, mira, esto va a ser el talón de Aquiles de los Cardenales toda la temporada. Starting pitchers. Ellos tienen muchos nombres en esos abridores, pero la mayoría de ellos está ya en la parte que van bajando ya de su carrera. Y es un equipo, entiendo yo, demasiado de veterano. El equipo de San Luis, uno siempre quiere tener la mezcla, ¿verdad? De veteranía, hacen falta esos veteranos. Pero el equipo de San Luis, en posiciones que son las más claves, está muy veterano. Y ese starting pitcher, los starting pitchers tienen mucho inning en esos brazos. Y yo creo que eso es lo que vamos a ver este año del equipo de los Cardenales. No creo que puedan entrar en que sus lanzadores le vayan a dar muchas salidas de calidad. 4 o 5 entradas y van a tener que entrar al bullpen. Y lamentablemente, porque esta organización es una de las mejores organizaciones que tiene las Grandes Ligas y no han podido, ¿verdad? El año pasado fue un año desastroso y yo entiendo que no hicieron las movidas que tenían que hacer. Hicieron muchas movidas, pero ninguna fue quizás la que le podría ponerlos a ellos sólidos en esa central de la Nacional. Así que lo veo difícil para los Cardenales. Es verdad, como tú estás diciendo ahorita, Pucho, es un juego nada más. Pero en un juego te puedes ver bastante. Sí. Y de verdad, lo que veo de los Cardenales no me gusta mucho.
Y se supone que esto es un equipo que, ¿verdad?, batee por el papel, Roberto, se supone. Pero sabemos que en el papel aguanta todo lo que tú le escribas y todos los nombres que tú pongas. O sea, ahora mismo, solamente 3 hits hoy de Paul Goldschmidt. Más nadie hizo nada. Una sola base por bola que la cogió Wilson Contreras. De ahí en fuera más nadie llegó a base.
Se acabó la ofensiva.
4 corredores llegaron a base. No te están dando oportunidades a ganar. Y bueno, con los Dodgers, tú tienes que crear bastantes oportunidades para tener chance. ¿Por qué? Por su ofensiva. Tú tienes que crear oportunidades constantemente para que tarde en el juego pueda sacar una ventaja y que tu pitcher haga un trabajo, coja ese medio de la alineación abajo, ¿verdad?, que es donde tiene un poquito más de respiro, si lo decimos así, y puedas darte la oportunidad. Porque si tú no creas oportunidades con este equipo, a tu pitcher a fuerza, haciendo empuje con esta ofensiva, pero no va a haber break con este equipo.
Si no, este equipo los doy el... Tú pareces como si vieras a Mookie Betts en cada entrada batear. Casi porque
yo lo estaba viendo, Alfredo. Yo lo estaba viendo y yo decía, pero si Otani ya batió, Otani acaba de batear, está bateando de nuevo
y vuelve otra vez. Bet y vuelve. Si ustedes se acuerdan, Mookie Betts era el que bateaba detrás de Big Papi en Boston. O sea, que este jugador aquí batea el primer bate porque sabemos que esta alineación está loaded y el primer bate es más que primer bate en la primera entrada. Después cae en la posición que caiga. Pero, ¿sabes? Tú ves prácticamente, tú crees que tú estás viendo a Mookie Betts en todas las entradas bateando, porque es así. ¿Sabes? Esta alineación se va rápido y no tiene descanso. Y esa gente está en el juego, yo creo que en todos los juegos ellos están metidos hasta el final, porque lo que necesitan son un blooper, una base por bola, y te meten un home run y ya están en el juego. O sea, que este equipo de los Dodgers nunca va a estar fuera de los juegos por ese poderío que tienen ofensivo.
No, y el dolor de cabeza que es, Roberto, para los pitchers. Tú envasas a Shohei Ohtani le tienes que tirar a Freeman. ¿Y cuánto tú crees que afectará el reloj a estos pitchers y un line-up como ese, Roberto?
Afecta, afecta, porque, o sea, el lanzador no tiene ningún tipo de descanso. O sea, antes, por ejemplo, uno dice, tienes una alineación fuerte, paso los primeros tres, va bajando la calidad. No, este equipo no. O sea, estamos hablando del 1 al 9 y entonces empiezan a sustituir y te traen de la banca a Hayward, te traen a Kike Hernández, te traen a Taylor. Cuando vienen a ver, son personas que experimentadas, que saben batear y batean para contacto. Entonces, no, el lanzador no tiene ningún tipo de descanso, de respiro, de que este es un out seguro o algo así. No, entonces, súmale eso de que no tienes tiempo para respirar, pensar.
Cambiar el pace del juego.
Cambiar el pace. Ya eso pasó a la historia. Por lo tanto, tienes que estar enfocado, bien enfocado, y saber lo que tú vas a hacer y estar en la misma página con ese catcher, porque no hay break para, no estamos de acuerdo. O sea, eso hace que las reuniones con el pitcher y el catcher tienen que ser súper provechosas antes de ese partido, especialmente contra una alineación como esta.
No, y cuando tú, antes, tipos como Greg Maddux, Tom Glavine, todos estos tipos que usaban mucho el shake para, ¿sabes?, ganarle tiempo al bateador, le decían al receptor, no, yo te voy a decir dos veces que no, pero es el picheo que tú vas a hacer. Todo este tipo de maña, de técnicas que se usaban dentro del terreno para tú poder, ok, yo sé que este tipo es más fuerte que yo, pero si yo le cambio su ritmo, le bajo el tempo al juego, yo puedo, ¿verdad? A lo mejor salgo, lo domino un poco más y puedo, ¿verdad? Mejorar, buscar esa estrategia. Ya eso pasó a la historia. Pero otro jueguito que tenía antes de pasar a las predicciones. Los Padres y los Gigantes de San Francisco. Estos son dos equipos que van a estar, ¿verdad? Sabemos que van a matarse por ese wild card, igual que el equipo de Arizona. 6-4 gana el equipo de San Diego, que ojo, yo creo que el equipo de San Diego este año nos puede sorprender con un segundo lugar cómodo en esa división, Alfredo.
Sí. Bueno, todavía yo creo que Arizona se va a colocar, ¿verdad?, en esa segunda posición detrás de los Dodgers, y va a estar, no me sorprendería que estuviesen luchando con los Dodgers ahí hasta el final, ¿sabes? Me gusta mucho lo que Arizona hizo, se fortaleció en las áreas donde tenía que contratar jugadores clave, y lo que falta es que ver que estén saludables y que puedan hacer el trabajo. Pero aquí de este juego, como bien estabas diciendo, fue un juego que estaba dominando el equipo de los Gigantes, y el bullpen de los Gigantes se lo echó a perder. Webb tuvo una tremenda salida, que Webb es uno de los candidatos, ¿verdad?, por la Liga Nacional a ser el mejor lanzador, y tuvo una salida excelente, pero entonces el bullpen no pudo aguantar el empuje, y Jackson no pudo sacar ni un out, 3 carreras permitidas, y ahí entonces el equipo de los Padres pudo darle vuelta al marcador y tomar control del juego y llevarse la victoria finalmente. Pero nada, estos dos equipos, como tú dices, van a estar batallando junto a Arizona por esa segunda y tercera posición en la división, que va a ser lo que le va a dar una oportunidad de conseguir alguno de los comodín y entrar en la postemporada.
Sí. Bueno, vamos, que me dice aquí, mira, Carlos, mira, Edwin Díaz, buenas noches a todos, arriba los Yankees. ¿Cómo? Saludo a nuestro pintor de ahí por ahora, y uno de los mejores pintores del Caribe, panas, tengo que llamarte.
Mucho, y del mundo.
Y después sí, tengo que llamarlo porque tenemos que hablar unas cositas del swing de golf, y tengo que sacar cita con él. ¿Quién está por aquí? ¿Qué me dice Derwin? Otani más rápido que Betts. De vaina se lo lleva. No, Otani, muchacho, Otani bajó la cabeza y no había quien lo parara. A lo mejor tenía algo jugado por ahí, yo creo, y por eso iba a la milla. Arizona, no, Arizona, y con la firma de Montgomery, yo creo que Arizona está sólido, de eso no hay duda, Derwin. Bueno, Roberto, la división del este de la Liga Nacional, una de las divisiones más duras, de los mejores talentos, están ahí. ¿Quién se va a quedar con esa división?
Pues mira, yo creo que va a ser una batalla entre los Bravos y los Phillies, pero yo creo que los Bravos se van a quedar de nuevo con el título de esa división. Yo creo que tienen el picheo, el bateo, un equipo completo, prácticamente repite el elenco del año pasado. O sea, lo que los Bravos necesitan es buscar la manera de ganar en la postemporada, lo que necesitan.
batear
y pichar bien en la postemporada, pero durante la temporada regular ellos no deben tener ningún tipo de problema. Yo considero que no quiero descarto a los Phillies, porque los Phillies tienen un muy buen equipo también, pero yo creo que del 1 al 9 el equipo de Atlanta se ve bien sólido, la rotación, el bullpen, y es un equipo que sabe hacer movidas. O sea, calladitos, si ven, ellos notan que tienen alguna debilidad, por ejemplo, el bullpen, si ven algo, es un equipo que no va a esperar a julio a hacer el movimiento, lo hacen cuando sea necesario, y si tiene que hacerlo de aquí a 2 meses, lo hacen, y no esperan al mes de julio para fortalecerse. Por lo tanto, los Bravos para mí son el escogido.
Alfredo.
Yo también me voy con los Bravos. Me gusta, y en el caso de que tienen del 1 al 5, sus abridores son de alta calidad. Tú tienes a Chris Sale como cuarto abridor en este elenco. Así que ese movimiento por Sale fue bueno. Yo entiendo que va a tener buen año con el equipo de Atlanta. Y le veo más profundidad en el picheo a Atlanta. Filadelfia tiene un 1-2. Que esa es la diferencia en por qué Filadelfia ha podido dominar a Atlanta en la postemporada. Atlanta tiene más profundidad en sus lanzadores, del 1 al 5. Pero Filadelfia tiene un 1-2 que han sabido tirar la mejor pelota de ellos en postemporada, cuando Strider y los otros muchachos de Atlanta no han podido llevar lo que hacen en la temporada regular a la postemporada. Y aquí ha sido la diferencia. Espero que este año, ¿verdad?, sea diferente para que Atlanta pueda get over the hump y poder dominar, ¿verdad?, y pasar a la próxima. Porque tienen todo, tienen todas las herramientas para dominar, por eso me voy con Atlanta.
Yo me voy con Filadelfia. A mí yo creo que Filadelfia es sólido. Y el año pasado a ellos les afectó la salud, no estuvieron saludables esa primera parte de la temporada, y sabemos cómo iban los Bravos, que era un caballo que abrieron el game y salió a correr y no había quien lo aguantara. Pero este año Filadelfia viene saludable, está todo el mundo desde el día 1, su bullpen entero. Yo creo que yo me voy con Filadelfia. La central de la Nacional.
Eso es una lotería, man. Es una lotería. Tenemos la misma situación que la central de la Liga Americana. Quizás es la división más débil, pero pues tiene que salir un equipo campeón de ahí. Yo tengo a los Rojos. Pienso de que ellos van a dar la sorpresa. El año pasado me gustó lo que vi del equipo de los Rojos. Y creo que este año no es que hicieron unas grandes movidas, pero tienen tanta juventud y talento. Por ejemplo, un Eli de la Cruz en su segundo año debe ser mucho mejor. Lo mismo el muchacho puertorriqueño.
Encarnación.
O sea, estos jugadores ya han probado, y hubo otros que ellos subieron a finales de año también, y es para darle ese sentir de estar en un playoff push. Yo creo que eso, este año se va a ver eso en el terreno de juego.
Sí, yo voy a ir con los Cubs. Yo creo que los Cubs hicieron suficientes adiciones a picheo, bullpen. La firma de Bellinger era necesaria para que este equipo tuviese alguna oportunidad. Y realmente va a ser una batalla ahí, cuerpo a cuerpo. Pero entiendo que los Cubs tienen un poquito más. Y para mí van a dominar la Nacional, el central de la Nacional. Porque aquí, como dijimos, como vamos a decir obviamente, pero lo comentamos, el que gane aquí la división va a entrar a la postemporada. El que quede segundo se va para casa. No tiene oportunidad, yo entiendo.
No tiene ningún tipo de chance.
De los Walker. Así que hay que ganar la división.
Sí. Bueno, el oeste de la Nacional, yo los dos, por lo menos yo tengo los dos.
Vale, la pregunta es, ¿quién tú crees que va a quedar segundo?
Yo creo que esa es la pregunta.
Esa es la pregunta con esta división. ¿Quién llega segundo en la división? Ay, ay, ay. Yo creo que es una línea, es como dice, esa es la línea. Es tan sólido.
Sí, yo creo que en segundo lugar va a ser una batalla. Pero yo creo que, mira, yo tengo entre los candidatos al wild card, yo tengo entrando a los Phillies, los D-backs y tengo a los Gigantes. ¿Sabes? Por encima de los Padres. Quizás me voy a equivocar ahí, porque los Padres tienen muy buen equipo. Quizás hasta sobre el papel lucen mucho más fuerte que, para mí lucen mejor que el del equipo de los Gigantes, pero volvemos siempre, y para mí el picheo es clave. Yo creo que los Gigantes tienen un buen picheo.
Y hay que esperar a ver cómo se desarrolla. Bueno, pasando a la Belén, a Robert dirigido. A Robert dirigido. Que Belén, a Jorge Ale dice que velemos a Dave Robert dirigiendo. No, Dave. Mira, tiene a Mookie Betts en el Ciore ya, Jorge. Con un Miguel Rojas ahí en el banco. No. Eso es un tema.
Mira, está buscando ofensiva porque es que este equipo no tiene casi ofensiva y entonces está buscando.
Ok. Bueno, en el este de la Americana.
Voy a empezar yo. El este de la Americana, yo digo que los Orioles deben repetir. Los Orioles tienen de todo y ya tienen un año de experiencia ganando, que fue el año pasado. El año pasado era el año de prueba, sorprendieron varias personas. Ya no se le puede dar más un pase a este equipo, ¿sabes? Ya la barrida que recibieron en la postemporada no debió haber.
¿Puede ser aceptable este año?
No, este año los Orioles tienen que venir, ¿verdad? A postemporada o nada. Y así yo entiendo, el roster se lo permite, tiene un equipo bien profundo, sólido, juventud, veteranía, lo que estaba hablando ahorita, bullpen bueno, lo que hizo Cano el año pasado en esa octava entrada fue maravilloso. Aunque no tiene a Bautista, firman a Kimbrel, que va a estar haciendo el trabajo en la novena, como lo ha hecho, ¿verdad? Es uno de los mayores salvadores.
Sí, porque en los octavos él no tiene buen historial.
No, hay que traerlo ganando. Si tú lo traes con el juego empate o abajo, lo que te mejor recoge y vete para tu casa. Pero realmente es uno de estos, él sabe cerrar el juego, es un veterano, ¿verdad? Que todavía le queda. Y voy a dar los Orioles.
Robert.
Yo voy a dar los Yankees, pero quiero hacer la salvedad con un asterisco que tienen que ser unos Yankees saludables. Okay. O sea, yo estoy apostando de los Yankees porque van a estar saludables. Estoy hablando de un Giancarlo Stanton que ve acción en 150 partidos, de que Aaron Judge no se pierda 40 partidos, que Rizzo esté jugando una gran cantidad de partidos. Entonces yo creo que ya, si ellos están saludables, la llegada de Juan Soto, yo creo que él debe tener una gran temporada, año decisivo en su carrera, para entrando al free agency. Y yo creo que Alex Verdugo, o sea, está contento de estar en Nueva York, pero creo que quiere probar de que el equipo de Boston cometió un error, y creo que va a venir, va a tener unos números muy sobresalientes, quizás mejores de lo que quizás la mejor campaña de su carrera. Yo creo que esa movida, picheo, es verdad que perdieron a Cole, pero esto es un equipo que siempre se las ingenia para tener un buen picheo y el bullpen siempre responde.
Espera. La central de la Americana.
Sí, la central de la Americana está casi igual que la central de la Nacional, ¿verdad? Equipo parecido. El año pasado yo creo que Minnesota fue el único equipo que jugó sobre 500, todos los demás estuvieron por debajo de 500. Y aquí voy a decirme, entiendo yo que Minnesota debe dominar, y esa es mi predicción. Pero me gustó lo que hizo Kansas City en la temporada muerta. Fortalecieron algunas áreas, tiene un equipo joven, tiene una super. Tiene una superestrella en Bobby Witt Jr., que yo entiendo que solamente este muchacho va a seguir mejorando. Salvador le queda todavía mucho béisbol, MJ Meléndez. Entiendo que Kansas City le va a estar dando lucha a este equipo de Minnesota, que soy, es el equipo que doy a ganar por la experiencia, porque tiene a Carlos Correa, que es un líder en el terreno de juego y fuera. Y entiendo yo que Minnesota va a ser el que va a dominar esa división.
Yo también me voy con Minnesota. Yo considero que, o sea, el picheo un poquito tambaleante, perdieron algunas figuras claves, pero creo que se las van a jugar y como han hecho en los pasados años, si tienen que hacer un movimiento, lo harán para conseguir uno que otro pitcher antes del deadline, para si están en primer lugar.
Bueno, yo tengo a Kansas City también. Yo estoy con Kansas City, pues por los
movimientos que hicieron Félix.
El equipo que más se movió. Y el oeste de la Americana, que es la última. Que la última división que nos queda, yo me voy con Houston.
Robert, yo también me voy con Houston.
Sí, es difícil apostar en contra de Houston, ¿verdad? Con esa alineación que tiene, tiene picheo. El bullpen debe lucir mucho mejor que lo que pasó hoy. Presley debe ser, que ha sido un closer dominante en los últimos años, debe hacer una labor increíble en la octava o cuando lo traiga el dirigente. Y eso de Hader en la novena, o sea, eso... es un edge que le da Houston sobre todos los equipos en esa división. Nadie tiene, tras que es el mejor cerrador que tiene la Liga Americana, es un pitcher que lo que viene a tirar fuego. Y Houston, que se había recaído sobre el brazo de Presley, que es un closer como más parecido a lo que hacía Trevor Hoffman, ¿se acuerda? Que cambio de velocidad,
claro,
mete dos en base y sale de los revolucionarios. Hader lo que viene es tirando fuego. Sí. Lo vimos hoy, estaba durísimo. Y entiendo que Houston, estoy con ustedes, Houston es una línea para ganar esa división, aunque ahí sabemos que están los campeones mundiales. Pero Houston es el equipo.
Mira, por aquí está el jefe. Llegó Rowley Ramos, llegó a la Ciudad del Sol. Parece, ya está en el 305. El Rowley.
Llegó a salvo.
Está todo bien, Rowley. Está todo
bajo
control. Espérate, Frodo. Antes de seguir, aquí tenemos que... Aquí nos están haciendo un pedido. Ya sé que llegamos a la hora, pero nos están haciendo un pedido especial, Roberto. Yo quiero que usted quede, ¿verdad? Por tu experiencia. Y no podemos irnos sin hablar de esto, porque aquí estamos para la gente. Y nos están diciendo... que hablemos de Boston. La gente quiere, y no es el único, mira. ¿Qué piensan de Boston? Pucho, mira, piensa tú que nuestro Boston tenga una buena oportunidad. Vamos a hablar de Boston antes de irnos.
Mira, pero espérate, antes que empiece Joven.
dale tú, tú eres fanático de Boston, vamos. No,
pero mira, ¿quién fue que puso Pucho no es de Boston? Yo, mira, cuando tú digas nuestro Boston, tú te tienes que referir.
Pero es que a mí me incluye, yo lo quiero Pucho, todo, yo soy de San Francisco. Yo tengo
como 6 equipos, mira.
A mí Pucho me quieren
mi Milwaukee, San Francisco, los Yankees.
Mira, los Yankees me quieren, los Mets me quieren, Boston, mira, ve, Boston me quiere. No me puedes decir que
ay, señor. Dale tu primero, joven, y yo ataco después.
Bueno, yo el caso de Boston va a ser breve en mi parte. Mira, es una división fuerte. Yo no creo que el equipo de Boston hizo los movimientos necesarios para poder competir con los Blue Jays, los Yankees, con los Orioles. O sea, los Rays, siempre uno los descarta. Es un equipo que siempre se la ingenia para estar ahí batallando. Por lo tanto... O sea, si no existen los movimientos para tú fortalecer las debilidades que ustedes tenían, o sea, no hay manera. Yo no considero, mira, milagros pasan, sorpresas suceden, pero no, en estos momentos no creo que el equipo de Boston tenga el material suficiente y el talento tanto en el picheo y en el bateo para competir con estos otros equipos.
Tienes toda la razón. O sea, y lo lamentable es que, o sea, este sería, si todo corre como se supone, tercer año consecutivo que quedarían en el sótano de esa división. Inaceptable totalmente para una organización como la de Boston, que ha sido élite, ponle, los últimos 25 años. O sea, desde que
Boston... ¿Dos veces campeones?
¿Cuántas veces?
Dos veces, ¿verdad? Los últimos 10 años. No,
cuatro veces campeones. En este, del 2000 para acá. Y el equipo de Boston, con una deficiencia bien marcada, principalmente en el área de picheo. O sea, aquí es, ese equipo va a hacer carrera, Robert. Boston sí, va a hacer carrera. El parque los ayuda. Es un equipo que, lo decíamos aquí la otra vez, conecta mucho doble por el monstruo verde. Y juega, o jugar 81 partidos en ese parque te da una ventaja ofensiva. O sea, y siempre Boston, ellos van a estar anotando. El problema es que no van a poder aguantar la ofensiva de los otros equipos, porque el picheo es un picheo débil. El equipo de Boston... muy
y defensivamente, partida. Alfred, esa es otra cosa que hay que...
Uh-huh. Sí, no, primero en la liga, en por ciento defensivo, perdón, último, primero en errores. Realmente, cuando tú tienes un picheo que no está sólido y tú no lo ayudas defensivamente, es una receta para desastre. Sí. Y eso es lo que... Va a haber muchos juegos largos. Gracias a Dios que Alex Cora se recorta igual que yo, que no se le va a caer el pelo. No se le va a caer el poco pelo que nos queda. Pero, bien difícil. Es un milagro. Sí.
Se necesita. Mira, aquí la prima nos dice, Norma Muñoz dice, ¿creen que Cora todavía aporta a los Rexos? Prima, Cora aporta donde sea, los que no aporten la gerencia, que no quieren gastar.
Eso hace.
Esos son los que no aportan, prima. Bueno, gente, gracias por este ratito, Roberto.
Espérate, Jorge, por... mucho. ¿Qué? Vamos, ¿cuál? Robert, ¿quién, cuál es la serie mundial?
Uf. Puede ser los Dodgers. Aquí, los Dodgers yo los tengo llegando hasta la serie mundial. Ajá. Y soy fanático de los Yankees, obviamente. Son
Dodgers y Yankees. Este,
yo me voy con los Yankees ganándole finalmente a los Astros en los playoffs.
Muy bien. Pucho.
Bueno. Yo di a los Dodgers y a Baltimore. No, yo, esa fue mi predicción. ¿Sí? Dodgers y Baltimore.
Ok. Yo creo que yo voy a dar a Atlanta. Yo creo que Atlanta, este es el año de Atlanta. Creo que Atlanta va a ganar la división, la nacional. Y me voy a ir con Baltimore, Pucho. Creo que la serie mundial sería excelente. Bravo y Orioles.
Sería bueno. Esto, mucha juventud. Sí, está grabado. Mucha juventud. Eso es... esto, ¿qué pasa, Alfredo? O sea, que esto se queda grabado. Aquí, bueno, gente.
Ya para la posteridad.
El cantito final.
Bueno, gente, gracias por sacarle su tiempo y estar un ratito con nosotros. Roberto, sabes que siempre es un honor tenerte aquí.
Y siempre, a la orden siempre.
Gracias por estar con nosotros, Alfredo, hermano. Gracias por sacar de eso con nosotros y despide el show. Llévatelo.
Bueno, tremendo show aquí. Robert le da este aire de casi de salón de la fama al programa. Así que nos sentimos bien, bien orgullosos de tenerlo aquí con nosotros. De verdad que es un placer compartir contigo. La hora se fue a las millas. Cuando la pasas bien, amigo,
se va rapidísimo.
Nada, saludos a todos los que entraron, le damos las gracias. Si pueden dejar su like, se lo agradecemos, ¿verdad? Y comentarios, pueden seguir escribiendo qué serie mundial quieren, les gustaría ver. Después vamos a leer los comentarios, pueden seguirlo poniendo, ¿verdad? Luego que termine el programa. Nada, nombre Pucho Barrio, Robert Colón y Alfred Ortiz de acá desde Puerto Rico, le damos las gracias y muy buenas noches, mi gente. Nos vemos hasta la próxima. Que viva el béisbol.
Y que vayan a nuestro canal de YouTube y vean Un Golfito con Sabor a Béisbol, el episodio que hice de Un Golfito con Sabor a Béisbol, con Saúl Monaguillo Rivera, Robert.
El closer más lucrativo que tiene la Liga de Puerto Rico en su historia.
Jugó con Washington, Arizona, líder de salvado en la Liga de Béisbol Invernal en Puerto Rico, estuvo bueno, así que, Y es cortito, gente, eso de un par de minutitos, un par de preguntas para que vean cómo juegan gol los peloteros. Así que, sí. Gracias, mi gente. Bueno,